Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Ya pasó en el año 2017 y 2018 y 2019 y ahora el titular se vuelve a repetir. La Costa del Sol ha vivido en 2023 el mejor año turístico de su historia. Los datos que se han registrado en el turismo en los últimos 12 meses son de récord, tanto en visitantes que han llegado a la provincia como en ingresos, en rentabilidad de los hoteles y en creación de empleo. Hoy Turismo Costa del Sol, organismo dependiente de la Diputación Provincial de Málaga, pone sobre la mesa el balance de 2023. Entre las cifras más destacadas, los 14 millones de turistas que nos han visitado, 14 millones de turistas en un año, y los 19.100 millones de euros que ha generado en la provincia esa actividad turística. Muy buenas tardes, es jueves, es 4 de enero, mi nombre es Mónica García, esto que estás escuchando es Herrera en COPE Más Málaga. Quiero saludar al presidente de la Diputación Provincial de Málaga y Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, buenas tardes.
Muy buenas tardes y feliz año nuevo.
Igualmente, presidente, si todo va tan bien en el turismo, la pregunta podría ser, ¿y ahora qué hacemos? O sea, si ¿por dónde debe ir el trabajo que realizan instituciones, como en este caso la Diputación Provincial de Málaga, si queremos atraer a más turistas a la provincia y si es eso lo que queremos hacer, traer más turistas a la provincia?
Yo creo que tenemos que seguir trabajando en la misma línea de colaboración entre las administraciones públicas y el sector turístico, en Turismo Costa del Sol, que las empresas dependientes de la Diputación, el Consejo de Administración, las decisiones que se toman y la estrategia se hacen en colaboración con el sector privado, que son los que saben dónde están las tendencias, en qué mercado hay que incidir, ¿no? Y tenemos que seguir insistiendo pues en los mercados que siempre han sido muy positivos para nosotros, como es el norte de Europa. Hemos ido mejorando en el mercado alemán, que habíamos estado en recesión, mercado británico, lo importante, hemos crecido en un número significativo en el mercado americano, lo que es Estados Unidos y Canadá. Y tenemos que seguir trabajando ahí, en ese turista que tiene mucho poder adquisitivo, como es el americano, el canadiense y del norte de Europa, para seguir tendiendo más a la calidad que a la cantidad. Pero bueno, muchísima gente quiere seguir viniendo a la Costa del Sol y por eso ese número récord de turistas que son 14 millones, ¿no? Pero también de ingresos, más de 19 mil millones de euros. En fin, y eso genera empleo, más de 128 mil personas trabajan en la industria turística en la provincia de Málaga. Así que los datos son todos muy positivos y en esa línea tenemos que seguir trabajando, claro que sí.
Hablaba de unos ingresos superiores a los 19.000 millones de euros, que se dice pronto la cifra. ¿Cómo es posible alcanzar ese récord en un contexto económicamente tan complicado como el que tenemos?
Bueno, yo creo que la gente cuando sale de viaje quiere pasárselo bien, evidentemente, cubrir una expectativa de una experiencia que está buscando después de estar todo el año trabajando y no escatima en gastos, evidentemente. Y aquí se hace un producto de mucha calidad y evidentemente también es un producto que en comparación con otros destinos competitivos es más caro, pero a la gente no le importa pagar un poquito más si la experiencia que buscaba la encuentra con satisfacción. Y eso ocurre en la Costa del Sol porque cuando hacemos la encuesta de fidelidad, cuando sale el turista, pues evidentemente todos valoran muy positivamente las distintas experiencias, como es donde ha pernoctado, la gastronomía, el trato del malagueño, que es lo mejor que tenemos, nuestra población que trata al turismo, al turista como si estuviera en su casa. Entonces, esa encuesta de satisfacción, al final casi todo es sobresaliente o sobresaliente alto, ¿no? Así que la gente al final se quita algo de sus gastos, se lo quita durante todo el año, pero no cuando viene a viajar.
Málaga tiene un reto por delante bastante grande, que es la sequía. Bueno, hoy previsiblemente va a llover y va a llover en toda la provincia y tal. Si sigue sin llover, ¿de qué manera entiende Francisco Salado que va a afectar la sequía al turismo?
Pues muchísimo, porque el agua es vital para todos los sectores. El sector agroalimentario y ganadero, evidentemente, sin agua no puede haber agricultura ni ganadería, y el turístico, evidentemente, si un turista viene al hotel, pues quiere bañarse en su piscina, quiere ir a la playa y quitarse la arena y la sal con la ducha, no quiere tener restricciones cuando está en su habitación y se quiere duchar, etcétera, etcétera. Eso al final bajaría la calidad del servicio que se presta en la Costa del Sol de forma genérica ante la falta de agua, y eso es malo para la calidad turística de la provincia y evidentemente supondría, espero que eso no ocurra porque llueva, pues restricciones y cancelaciones. Si tú vienes a un destino y estás molesto porque pues, esas restricciones de agua supondría una caída importante de esa llegada de visitantes, de ingresos de empleo, sería una cadena, ¿no? Y espero que eso no ocurra y que lo que queda de año antes de que llegue el verano, pues haya lluvia suficiente para poder aguantar un año más hasta que se hagan las obras necesarias para garantizar el suministro de agua a la Costa del Sol y a toda la provincia, llueva o no llueva, como son las desaladoras que necesitamos en toda la Costa del Sol.
En todo caso, se está haciendo ya un poquito al cuerpo de que esto pueda ocurrir, ¿no? Que el turismo se vea afectado este verano, ¿no?
No quiero ni pensarlo, yo quiero ser muy positivo. Hoy está ahí chispeando, como se dice aquí, ¿no? Necesitamos que caiga más cantidad de agua, esperemos que el invierno y la primavera sean lluviosos y que los pantanos cojan una capacidad suficiente para aguantar un año más mientras se van planificando, como he dicho anteriormente, y empezando a ejecutar pues esas desaladoras tan importantes como la ampliación de Marbella para que dé 20 hectómetros cúbicos más y se empiece a planificar y a construir la de Mijas y la de la Salquía. Con eso tendríamos garantizado, llueva o no, el agua en la provincia de Málaga y respiraríamos. Pero mientras eso ocurre, evidentemente tiene que llover, porque si no llueve, esas obras no se pueden ejecutar en el plazo de aquí hasta el verano y lo pasaríamos muy mal. No quiero ni pensar.
Hablamos de sequía, pero hablamos también del calor, ¿no? Año tras año, no solamente aquí en Málaga, evidentemente, pero estamos hablando de cómo la temperatura media de este año ha superado la del año pasado. Siempre hace como menos frío en invierno, más calor en verano. Algunos dicen el día de mañana, que no se sabe si es 5 años, 10 años, 15 o 20, pero el día de mañana la Costa del Sol se puede convertir en un infierno en verano. Podemos ser un destino ya cero atractivo para los países nórdicos que no quieran ese calor extremo. De esto mejor no hablamos, ¿no?
Yo creo que no es así. Tiene sus cosas malas y sus cosas buenas. Es cierto que durante el verano las temperaturas tan altas puede hacer que la temporada alta no sea el verano, porque la gente no pueda soportar las temperaturas que tenemos, pero sí que rompamos la estacionalidad y que los turistas se dispersen más en los distintos meses de todo el año, es decir, mes de septiembre, octubre, noviembre, enero, febrero, marzo, y rompamos esa estacionalidad como está ocurriendo. Hay datos muy significativos que hay que analizar, como es la bajada de viajeros nacionales, evidentemente que salen sus vacaciones durante los meses de verano. Nosotros somos tradicionalmente de salir junio, julio y agosto, el extranjero no, el extranjero dispersa más durante todo el año sus vacaciones. Entonces, el viajero nacional no ha querido venir, y por eso hemos bajado un 3,4% a la Costa del Sol, por eso calor, y ha decidido ir a un destino más fresco, entre comillas, es decir, el norte de España, Galicia, etcétera, etcétera, pero el viajero internacional ha subido un 9,9%, todavía aguanta esta alta temperatura aquí porque pasa muchísimo frío en sus países de origen. Así que seguramente si esto sigue así tendremos que readaptar pues esas temporadas altas a otros meses, ¿no? El turismo siempre se ha adaptado, el sector turístico siempre se ha adaptado a las circunstancias, ha habido guerras, ha habido sequía, ha habido pandemia, y yo creo que en este cambio de hábitos nos adaptaremos rápidamente y la temporada alta pues puede que con el tiempo no sean los meses de verano.
No le quiero robar ni un minuto más, que está a punto de comenzar una rueda de prensa. Cualquier día de verano... Presidente, aquí a Málaga se puede llegar directamente desde Nueva York, pero para ir de Málaga a Marbella hay que hacerlo en el coche, en el autobús, no en tren, no es posible. Están pendientes de esa rueda de prensa, que estamos ahí, está mi compañero Andrés García, y que vamos a dar cumplida cuenta a los oyentes en cuanto saquemos algunas conclusiones, pero una pincelada. Va a participar en la presentación de un estudio para una línea ferroviaria en la Costa del Sol. Una pincelada que nos pueda avanzar. ¿Eso es posible?
Pues, claro que es posible. Lo que pasa es que hay que poner los recursos económicos sobre la mesa como se están poniendo en otros territorios de España, como es en Cataluña, como en Asturias. En Asturias se ha hecho un AVE soterrado durante 40 kilómetros para llegar a esa comunidad autónoma, porque no es factible en la Costa del Sol esa iniciativa ante la saturación del área metropolitana de viviendas, y que es muy complicado meter un tren al aire libre, en superficie. Pues la posibilidad de soterrar ese tren es la que hay sobre la mesa y la que vamos a presentar, evidentemente. Lo único que hace falta es voluntad política del Gobierno de España de poner los recursos económicos que se están poniendo en otras partes de España, aquí, en la Costa del Sol. Y es una obligación del Gobierno de España y que todos colaboremos. Y por eso ponemos este estudio sobre la mesa, para que se vaya avanzando cuanto antes en esta solución.
Bueno, pues Francisco Salado, presidente de la Diputación Provincial de Málaga, no le robo ni un minuto más. Gracias por esa pincelada. En todo caso, a los oyentes le vamos a dar todo el estudio de esa línea ferroviaria en la Costa del Sol que se va a presentar ahora a lo largo del programa. Francisco Salado, muchísimas gracias y vamos a por este año 2024.
Venga, un fuerte abrazo. Gracias por vuestra atención. Gracias.
Nos asomamos ahora a la ventana. Desde primera hora el cielo amenaza con llover, pero realmente ha caído poco o nada. Según meteorología, las precipitaciones van a ser más intensas y probables al anochecer. Incluso pueden ir acompañadas de tormentas y granizo pequeño. También al final del día el viento va a soplar con rachas fuertes en el litoral. Las máximas hoy van a oscilar entre los 21 grados que nos anuncia el hombre del tiempo para Marbella, los 20 grados aquí en la capital y en Vélez Málaga, 16 se alcanzará de máxima en Ronda y en Antequera. Y mañana viernes, día de cabalgatas, nos vamos a despertar con tormentas y granizo en zonas altas, en las sierras de la provincia, y conforme vaya llegando las horas centrales del día y cuando llegue la tarde, tranquilidad para los más pequeños porque no va a llover, no peligran las cabalgatas de Reyes según el hombre del tiempo. Lo que sí va a hacer mañana es más fresquete que hoy, las máximas previstas pues se van a rondar los 18 grados de Málaga capital y Marbella, 17 están previstos en Vélez, 13 en Ronda y 12 en Antequera. A esta hora, en la red viaria de la provincia de Málaga, según informan desde la DGT, se registran retenciones en la A7 a la altura de San Pedro de Alcántara, en sentido Málaga. También hay bastante tráfico lento en Fuengirola, en sentido Cádiz. Y aquí, de entrada a Málaga, a la altura de Guadalmar, la MA20 ya empieza a registrar tráfico bastante intenso en sentido Málaga. En la capital, lo que tenemos es tráfico intenso en los alrededores a los centros comerciales, claro, mucha gente que está entrando a Málaga precisamente en busca de algún detalle de última hora, en la Plaza Manuel Alcántara, la Plaza de la Solidaridad, tráfico intenso y también en el centro. ...12:42 minutos... Hay otras cosas que te interesan saber y que te cuento con Carmen Cerván. Hoy hemos conocido el balance turístico de 2023 en la provincia y también los datos de cómo ha sido el último año para la red de autobuses urbanos de la ciudad de Málaga. Carmen, ¿qué dicen los datos?
Dicen que la empresa malagueña de transportes ha cerrado el año con casi 47 millones de viajeros, un 18% más de pasajeros que en el año anterior. Con estas cifras, 2023 ha sido el tercer mejor año en la historia de esta empresa municipal. Los meses con más pasajeros fueron marzo, agosto, octubre y noviembre. En cada uno de ellos se superaron los 4 millones de usuarios. Agosto fue, por cierto, el mejor mes de todo el año. ¿Y cuáles son las líneas con más viajeros? En el puesto número uno está precisamente la línea 1, la que une Parque del Sur con San Andrés. Le siguen la 3 de Puerta Blanca a El Palo y la 15 de Virreina a Santa Paula.
Desde el martes se vienen celebrando cabalgatas de Reyes en los barrios. Ayer se celebró, entre otras, la del Puerto de la Torre y menudo susto se vivió allí con una niña que se atragantó con dos caramelos. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió?
Todo comenzó a las 6 de la tarde. En mitad del desfile, un hombre se comenzó a acercar corriendo a un policía local que estaba de servicio por la cabalgata. Ese hombre llevaba a una niña en brazos. La pequeña no respondía. El agente le practicó la maniobra de Heimlich y esos primeros auxilios hicieron que la pequeña expulsara un caramelo, pero aún así no reaccionaba. ¿Qué pasó a partir de ahí? Bueno, pues inmediatamente se acercó una enfermera que estaba por allí, le realizó una maniobra con los dedos, le sacó un segundo caramelo y la niña entonces sí que comenzó a responder. Así que esta historia, un tremendo susto que afortunadamente terminó con final feliz.
Ay, por favor, mucho cuidado con los pequeños y las cabalgatas y el estrés de los caramelos. Como te decíamos, se están celebrando estos días las cabalgatas de Reyes en los barrios y hoy, 4 de enero, es el día con más desfiles previstos y la lluvia anunciada por la Agencia Estatal de Meteorología lo permite.
Bueno, a las 5 de la tarde está previsto que comience la cabalgata de Cruz de Humilladero, donde los Reyes van a llegar en helicóptero para continuar su recorrido por el barrio en camello. Al terminar, harán una ofrenda en la Iglesia de la Asunción.
También a las 5 va a comenzar, está previsto que comience al menos, la cabalgata de Teatinos, desde la avenida Plutarco hasta el entorno de la Ciudad de la Justicia.
A las 5 y media de la tarde, previsto el inicio del pasacalles de baile Miraflores, que parte desde el Colegio Gibraljaire.
En Ciudad Jardín no hay cabalgata, pero sus majestades los reyes sí van a hacer una visita durante las fiestas de reyes que ha comenzado a las 12:30 de la mañana en el Parque de la Alegría y se va a celebrar hasta las 6 de la tarde.
Y en Churriana esta tarde recibe la visita de los carteros reales y será mañana cuando se celebre el tradicional pasacalles del distrito.
Y también mañana viernes tendrá lugar la gran cabalgata de Reyes de Málaga, la oficial por así decirlo, que por supuesto te vamos a contar aquí en esta emisora en COPE Más Málaga.
No te pierdas ni un detalle de la llegada a Málaga de sus majestades los Reyes Magos. Te lo contamos este viernes a partir de las 4 de la tarde en COPE Málaga, la radio de la cabalgata, con la compañía de Onda Cotri, EU Instalaciones, Calzados Godi y Centro Comercial Rincón de la Victoria.
Bueno, pues eso será mañana en el deporte. Este fin de semana, Liga y Copa para Málaga y Unicaja. Además, mañana llegan los Reyes. Y es de imaginar, Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Que al deporte malagueño los Reyes también le van a hacer una visita.
Sí, hombre, claro, van a hacer visita. De hecho, ya hay alguno que se está dejando caer. Algún que otro camello hemos visto por los alrededores del Estadio de la Rosaleda. Y esto es porque el Málaga, a esta hora de la tarde, sonido en directo que te voy a poner ahora, está entrenándose en la Rosaleda. Como era 4 de enero, mañana es el día previo al Día de Reyes, así que por lo tanto han abierto las puertas el equipo malaguista y así está el Estadio de la Rosaleda. Este es el sonido de los aficionados, de los chavales, de los más pequeños viendo a sus jugadores preferidos, ¿no? A los jugadores del Málaga, que el domingo a las 9 reciben a la Real Sociedad. Pero vamos por partes. Tenemos un mensaje de Ivón Navarro, el entrenador del Unicaja de Málaga. Ya están entrenando, han vuelto de nuevo al trabajo, acabó de la mejor manera posible el 2023, ganando de 20 puntos al Barcelona, y lo próximo que tiene es jugar el sábado a las 6 frente al Palencia, un equipo que es novato en la categoría. Y todos queremos saber si Ivón Navarro, ¿qué le pide el ejecutivo de este enorme proyecto del equipo verde, qué le pide a este nuevo año?
Repetir. Ya no te digo mejorar. Si repetimos, yo me doy con un canto en los dientes. Bueno, se suele decir que lo mejor del 23 sea lo peor del 24, pero eso es imposible, ¿no? Entonces, salud para que lo que venga lo podamos disfrutar. Eso es lo único que deseo para el equipo, para vosotros y para toda nuestra gente.
Está claro, eso lo deseamos todos. Por cierto, Javi, a las 3,
todo más deporte. Exacto.
Uno de los propósitos de principio de año de todos, que nadie lo vaya a negar, es hacer más ejercicio, moverse más, dar más paseos, apuntarse al gimnasio. Un propósito que dura un mes en muchos casos, desafortunadamente, porque ya sabes, los expertos siempre nos dicen que el deporte es salud. Aunque, ojo, que el deporte también puede suponer lesiones crónicas. En Málaga tenemos la suerte de contar con todo un referente en lesiones deportivas crónicas, todo un referente nacional que encontramos en el Centro Avanzado de Medicina Deportiva, CAMDE, que acaba de cumplir ya 15 años. Quiero saludar al doctor Vicente de la Varga. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Doctor, no me diga que se ha hecho usted el propósito de hacer más deporte, como venimos haciendo todos a principios de año.
Yo, por desgracia, tengo asumido de que tengo poco tiempo. Entre esto y los críos chicos no hay forma de hacerlo. Pero debería. Pero bueno, es lo que hay.
Doctor, CAMDE es todo un referente, entre otras cosas, en lesiones deportivas. ¿Qué tipo de lesiones se encuentra el doctor Vicente de la Varga en la consulta? Y si no hay otro remedio, ¿se las encuentra en su quirófano?
Bueno, de todo tipo, porque hay lesiones crónicas y no tan crónicas. Hay lesiones agudas, como son roturas de ligamentos cruzados, ligamentos de rotura de menisco, rotura de tendones, de gente que hace deporte con una intensidad mayor, y luego lesiones crónicas que vienen sobre todo de años practicando deporte, o la mía, o lo que es el desgaste de lo que es la misma vida, ¿no? Y que te acabas teniendo pues artrosis de rodilla, artrosis de cadera, rotura de tendones del hombro. O sea, hay una patología muy variada, porque la vida al fin y al cabo es desgaste, ¿no? Entonces, es una mezcla de cosas.
Porque claro, eso es lo que, tener una lesión, no hace falta ser un futbolista de élite ni un deportista de élite de los que ve el doctor Vicente de la Varga ahí en CAMDE. Son recurrentes de cualquier ciudadano, de cualquier malagueño, ¿no?
Claro, la inmensa mayoría de lesiones no son deportivas. Obviamente, curiosamente, quien ha practicado mucho deporte acaba teniendo más desgaste y más lesiones. O sea, el deporte es salud, pero con una moderación muy, muy moderada. O sea, el deporte con cierta intensidad y cualquier deporte competitivo, practicarlo durante años, 10, 15, 20 años, acaba teniendo luego lesiones, ¿no? O sea, que eso es muy común. Y de hecho se ven más en hombres porque históricamente eran los hombres los que practicaban más deporte ahora 20, 25 años. Y son gente que ahora tienen 50, 55, 60 años y tienen una cantidad de lesiones tremendas, que curiosamente en mujeres no hay tantas. Ahora hay más lesiones deportivas en mujeres, por ejemplo, en el fútbol, porque ahora hay mucha práctica de fútbol en las mujeres. Antes no había eso, ¿no? Entonces, eso sí es una cosa que se ha ido viendo el cambio, ¿no? Pero, por ejemplo, yo, compañeros míos, yo juego balonmano personalmente muchos años, los compañeros míos de entonces, pues tengo ya operado 5 o 6 con prótesis de rodillas, de cadera, de historias, porque, claro, llegando los años, acaban pagando los esfuerzos de otras épocas.
¿Y una lesión aguda siempre irremediablemente termina en una operación o antes hay pasos previos que intenta el doctor Vicente de la Varga?
Depende, porque hay lesiones que desde el primer momento la solución no es quirúrgica. Por ejemplo, cualquier cosa que implique rotura, arrancamiento de un tendón, algo que implica una lesión mayor, la solución es quirúrgica y generalmente una solución quirúrgica relativamente urgente. En las lesiones crónicas sí es más fácil hacer un tratamiento regenerativo, que es lo que ahora llevamos haciendo en los últimos años, que es que también una de las grandes novedades, de los grandes avances que yo he visto dentro de la medicina deportiva, ¿no? Que es el tema regenerativo, algo que hace 10 años empezábamos a vislumbrar y ahora es una realidad. O sea, posiblemente un tercio de los pacientes que yo veo de consulta es para regenerar alguna lesión crónica que han tenido, ¿no? Es una opción de tratamiento que antes no manejábamos.
Cuando habla Vicente de la Varga de tratamiento regenerativo, ¿se refiere, por ejemplo, a esto que a mí me ha librado personalmente de una operación? Esto de que te saquen tu sangre, la centrifuguen y después una parte concreta, el plasma, te lo inyecten con un dolor terrible en mi caso. Sí. En el codo, por ejemplo, ¿eso es tratamiento regenerativo lo que
eso
se refiere?
Es uno de los muchos tratamientos regeneradores. Tú lo que tratas es de que el mismo cuerpo se cure. Esa es la idea, ¿no? De potenciar los mecanismos de regeneración natural del cuerpo, es lo que tú haces, ¿no? El plasma es uno de ellos y además dentro del plasma hay muchas variables en función a su concentración, a su composición y a su volumen, ¿no? Entonces hay muchas opciones de poder regenerar, ¿no? El plasma es una de ellas y quizás la más conocida. Esos tratamientos que son bastante efectivos, es como todo. Cuando son lesiones iniciales y el daño no es muy avanzado, pues uno puede regenerarlo. Cuando es muy avanzado, no hay nada que hacer, es como alguien se está quedando calvo. Cuando está empezando a aclararte el pelo, es más fácil regenerar ese pelo que cuando estás calvo del todo, ¿no? Pues algo así, ¿no? O sea, aquí estamos tratando de ir al origen de la lesión, al principio. Ahí siempre es más fácil pararla, detenerla.
El traumatólogo Vicente de la Varga, con quien estamos hablando, es un experto, por ejemplo, en la cadera. Vicente, ¿por qué la cadera se convierte en uno de los puntos débiles cuando llegamos a una cierta edad?
Bueno, pues porque soporta gran parte del peso del cuerpo. De todas maneras, la cadera no es de las articulaciones que más artrosis tienen. O sea, no todo el mundo va a tener artrosis de todas las articulaciones. Por ejemplo, el 60% de las personas tendremos artrosis de rodilla, el 40% artrosis de cadera, el 100% tendremos artrosis en la columna, por ejemplo. Pues depende mucho de la forma de esa articulación. Y las caderas vienen relacionadas con alteraciones en la forma, en la alineación de las piernas. Ya te digo, no todas acaban con una artrosis. Lo que sí es verdad que todas las artrosis de cadera acaban pasando por el quirófano.
¿Y la artrosis se puede evitar de alguna forma? ¿Podemos prevenirla, ya sea en la rodilla, en la cadera, en la columna? ¿Se puede prevenir o retrasar lo más posible de alguna forma?
Bueno, en las caderas o rodillas que van a tener, o sea, una persona normal que no tenga artrosis no tiene sentido hacer una prevención, porque es probable que no la tengan nunca. Las artrosis van siempre relacionadas con una alteración biomecánica, una alteración del eje de carga, algo que mecánicamente hace que haya un roce y empieza a desgastarse la articulación. Entonces, en esos casos sí hay opciones. Hay opciones que pueden ser quirúrgicas, de corregir esa deformidad o esa desalineación de la pierna, o bien aportando medicación que sea regenerativa. Claro, en el momento que tú intentas regenerar pero no quitas las causas, posiblemente lo que haces es demorar, retrasar la aparición de esa artrosis. Pero bueno, que ya es mucho. A una persona no es lo mismo que tú tengas una artrosis y le pongas una prótesis de cadera o de rodilla con 50 que se lo pongas con 70. Es que, pues si podemos lograr eso, estamos logrando mucho.
Claro, ya es un avance, ¿no?
Claro.
Ahora se llevan, doctor, mucho los entrenamientos funcionales, eso que parecen que son unos ejercicios como muy chorras, que tú dices, pero ¿para qué tengo que levantar la pierna así, moverle un poquito la cadera? La importancia que se le da a fortalecer la cadera, a disociar como las dos partes que tenemos, esto se está poniendo, esto es una cosa que se pone de moda como, en fin, como cuando se puso de moda el Pilates, o esto realmente me va a ayudar a todo esto que estamos hablando, a retrasar, a prevenir, a artrosis, en este caso en la cadera?
Bueno, vamos a ver, el mundo en general está un poco loco. Entonces, hay, claro, porque hay teorías para todos los gustos y hay, en medicina, pues hay millones de teorías y todo el mundo opina. En el tema de la preparación física, pues igual, todos tienen su teoría. Esto nada más que leer la prensa y ver con el tema de las dietas, como todos los días te están contando una nueva fórmula milagrosa.
Ya no sabes qué creer, claro.
Claro, y además que la avala un supuesto profesional, ¿no? Claro. Entonces, con el ejercicio pasa un poco lo mismo. Yo lo que te puedo contar es lo que ha sido mi experiencia ya llegar a esta altura de la vida, ¿no? Con los años, lo que más tenemos es pérdida de fuerza y pérdida de movilidad, rigidez. Entonces, mi consejo, lo que yo he aprendido a lo largo de los años trabajando con deportistas o trabajando con el ejercicio en general, es que menos ejercicio extenuante de largas carreras, de largas tiradas de ejercicio aeróbico hasta agotarse para ganar resistencia, y hacer más ejercicios de fuerza para ganar musculatura y luego de movilidad. Y ahí entre los ejercicios funcionales que tú me comentabas. Es importante porque con los años lo que vamos es quedándonos rígidos. Entonces, esa rigidez es porque las articulaciones se van quedando rígidas. Pues el trabajarlas para mantener un poco la movilidad hace que luego estés más ágil. Entonces, llegando a cierta edad, que empieza a los 50, no es mucho más lejano, ahí el trabajar la fuerza, que no nos pese el cuerpo, o sea, hacer algo de pesas con carga y mezclarla y combinarla con un ejercicio de funcional para ganar rango de movilidad, te aseguro que a partir de ahí los otros 50 años de vida serán mucho más llevaderos.
Claro, porque hoy en día que tenemos la esperanza de vida tan alta, que pensamos llegar a tener tantísimos años, todos queremos llegar con una buena calidad de vida, y en eso influye la movilidad. Así que hay que empezar a trabajarla desde siempre, pero desde luego desde los 50 a tomárselo muy en serio. La fuerza, aumentar nuestros músculos, que es bueno para los músculos, pero para los huesos, para todo, ¿no? Y al final la movilidad, que nos vamos, como dice el doctor Vicente de la Varga, pues poniendo cada vez más rígido, menos movilidad, y todo tiene consecuencias. Vicente, cuando hace 15 años iniciabas la andadura de CAMDE, del Centro Avanzado de Medicina Deportiva, ¿pensabas que iba a convertirse en todo un referente, no solo de la medicina deportiva, que también para los malagueños de a pie que acuden al final al traumatólogo Vicente de la Varga para arreglar estropicios a lo mejor de otras operaciones que le han hecho en algún otro sitio, en fin, para el día a día, para el desgaste normal de la edad? 15 años ya, ¿eh?
Sí, sí, y la verdad es que yo sorprendido gratamente porque le he puesto mucha ilusión, hemos puesto mucha ilusión en el proyecto, ¿no? Esto empezó un poco como, bueno, vamos a empezar a ver esto qué tal, y inicialmente CAMDE no era como era ahora, era más bien un centro de evaluación funcional deportiva, hacíamos pruebas de esfuerzo, una cosa como un poco más teórica, pero luego al final yo soy lo que soy, un traumatólogo de provincia, ¿no? Al fin y al cabo, entonces al final acabas haciendo lo que sabes. Y te das cuenta que el manejar el mundo del deporte te permite manejar otras muchas cosas. Porque lo bueno los traumatólogos en general acaban especializándose en hombro, en cadera, en rodilla. Como el deporte lo maneja todo, pues te obliga a especializarte en casi todo bastante. Entonces, eres capaz de abordar más parcelas. Y luego siempre el deporte, como también pasa con la medicina militar en los tiempos de guerra, son los que van en vanguardia de las cosas. Siempre la medicina deportiva siempre va por delante porque está buscando, es como los mecánicos de los Ferrari, ¿no? O sea, van buscando el ganar ese segundo último, ¿no? Entonces te obliga a buscar técnicas, soluciones más rápidas o más innovadoras. Entonces, claro, te permite estar un poco más a la última de lo que hay, ¿no? Entonces, claro, eso luego lo aplicas a la traumatología convencional. Bueno, pues ves una perspectiva que igual no hubieras visto si te hubieras quedado donde estabas antes, ¿no?
Claro. Bueno, doctor Vicente de la Varga, todo un referente nacional al que encontramos en el Centro Avanzado de Medicina Deportiva, CAMDE, que se encuentra ahí en las piscinas de Inacua, aquí en la capital. Felicidades, doctor, por esos 15 años. Y no sé si decirle a por otros 15 años más, o habrá que también que descansar un poco y vivir y disfrutar de esos pequeñajos que tienes en casa.
Pero por eso, precisamente, yo tengo una cría de 3 meses, con lo cual yo calculo que con 92 igual me puedo retirar. Entonces, esos 15 seguro los veremos aquí y espero que alguno más.
Doctor Vicente de la Varga, muchísimas gracias. Por cierto, al doctor Vicente de la Varga, los oyentes lo encuentran semanalmente en el Tiempo de Deporte, con siempre con la recomendación, con la explicación de por qué Nadal se ha lesionado, por qué tal futbolista se ha lesionado, qué es lo que tiene que hacer. En fin, en el Tiempo de Deporte con Emilio Guerrero lo encuentran también semanalmente. Doctor, gracias y feliz entrada de año, a por el 2024.
Gracias a ti, un encanto. Cuídate.
Boletín de noticias, el de la 1 de la tarde, ahora volvemos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 7 minutos. Un día más queremos conocer aquí en COPE más Málaga en qué están trabajando las grandes áreas del Ayuntamiento de Málaga, una ronda que venimos haciendo durante esta Navidad. Hoy nos fijamos en el área de movilidad, cuyo gran reto para este año 2024 es la puesta en marcha de la zona de bajas emisiones, que va a limitar el acceso de los vehículos más contaminantes en un periodo, en un perímetro de más de 400 hectáreas. Muy buenas tardes, bienvenido, bienvenida si te sumas ahora a COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García. Aunque esta medida, la de limitar la circulación en un perímetro de 400 hectáreas, la circulación de los vehículos más contaminantes, esa medida que podría entrar en vigor durante el primer trimestre de este año, conllevará multas de 200 euros para los coches que no cumplan los requisitos, dice la concejala de movilidad Trinidad Hernández en los micrófonos de COPE Málaga que durante el primer año no va a haber sanciones.
Que la gente se vaya acostumbrando. Vamos a hacer una campaña de divulgación muy importante para que sepa las nuevas normas, la señalización va a estar vigente y cuando pase todo un año es cuando se sancionará. Entonces yo creo que sí que vamos a dar ese periodo de gracia, pero bien extenso.
Pero la zona de bajas emisiones no es la única medida que contempla la nueva ordenanza de movilidad.
Se regula por primera vez la distribución urbana de mercancías, cosa que nunca se había hecho en Málaga. Se regula también el tema del casco obligatorio para los vehículos de movilidad personal. Esto también es algo que ningún ayuntamiento se ha atrevido a ponerle el cascabel al gato y nosotros queremos que esa conducción de ese tipo de vehículos, vista la experiencia, sea segura.
Otro asunto clave para la movilidad de la ciudad de Málaga en 2024 es la construcción de nuevos carriles bici. La concejala señala que actualmente hay 4 proyectos finalizados a punto de salir a licitación. Son 9 kilómetros en total de carril bici y el objetivo es construirlos a lo largo de este año 2024.
Y además de eso queremos con el nuevo presupuesto, en cuanto ya se puedan ejecutar y dispongamos del dinero, elaborar, contratar otros 4 nuevos proyectos que podremos, si todo va bien, empezar a licitar y ejecutar a finales de este mismo año que empieza, del 2024.
Por cierto, sobre la intención de construir un carril bici que conecte desde Antonio Martín a los Baños del Carmen, por el Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, la concejala Trinidad Hernández asegura que es un proyecto que no se ha descartado todavía y para el que siguen buscando nuevas fórmulas.
Mis técnicos es que estamos haciendo como una tormenta de ideas para dársela a la Junta. Una podría ser quizás, en vez de ponerlo por el lateral del mar, hacerlo en el lateral de los edificios. Pues vamos a ver si es posible. Aunque no sea el tramo ideal, lo que hay que buscar es la conexión entre el centro de la ciudad y el este. Estamos trabajando en ello y vamos a seguir en el 2024.
Sobre los llamados carriles 30, limitados a una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora, la edil asegura que su objetivo no es solo mantenerlos, también explorar la posibilidad de ampliarlos a todas las vías de la ciudad.
Es algo que se ha consolidado en todas las ciudades y que yo quiero mantener. Creo que es importante que la gente poco a poco se vaya concienciando a que hay que bajar la velocidad. Pues yo creo que debemos de conseguir que el carril de al lado, en vez de 50, sea de 30. Sería, pues bueno, para mayor seguridad de todos los ciudadanos.
Bueno, en todo caso, si no se respeta, que no lo respetamos ninguno, pues tampoco hace mucha falta. 1 de la tarde, 10 minutos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Oh. No te pierdas ni un detalle de la llegada a Málaga de sus majestades los Reyes Magos. Te lo contamos este viernes a partir de las 4 de la tarde en COPE Málaga, la radio de la cabalgata, con la compañía de Onda Cotri, EU Instalaciones, Calzados Godi y Centro Comercial Rincón de la Victoria.
En Pimbeco alquilamos furgonetas, furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pimbeco es la respuesta. Visítanos en alquilerpimbeco.com.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota. Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon. Más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
Vive la magia de Peter Pan con la Orquesta Filarmónica de Málaga. Domingo 7 de enero en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga. Colabora Cadena COPE y Centro Cultural La Térmica.
Con el apoyo de Asador Tita Paqui, Patelín, Calzados Godi, Colegio de Médicos de Málaga e Ifercam Collection.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, estamos muy pendientes de una rueda de prensa que tendría que haber comenzado a las 12:30 y que acaba de comenzar a la 1:10, hace, bueno, pues con 40 minutos de retraso, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, el presidente de la Diputación, Francisco Salado, que nos van a presentar un proyecto de la viabilidad que tiene una línea ferroviaria por la Costa del Sol. En fin, con 40 minutos de retraso, espero que nos cuenten algo que sea muy, muy, muy creíble. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes. Como la línea de tres lleva el mismo retraso que la rueda de prensa, mal vamos, ¿eh?
Sí, es mala señal empezar así, a presentarnos sí. Un proyecto con 40 minutos tarde. Bueno, hay personas que pagan por un número para el sorteo de la Lotería del Niño sin saber el número al que están jugando y sin tenerlo además en su poder. O sea, esto es tener una confianza ciega, una fe absoluta. Esto ocurre desde hace ya 11 años en la localidad malagueña de Casarabonela.
Bueno, es lo que ellos llaman el juego del número oculto. Alguien acude a una administración, que no tiene por qué ser del municipio, y pide tantos números como participantes haya en el juego, con el compromiso de no mirarlo, y se introduce en un sobre y se lacra. Una vez finalizado el sorteo, el sábado que viene, se abre el sobre y se graba en vídeo, entiendo, el momento para que los participantes luego sean testigos del momento y que no haya trampa ni cartón.
Bueno, un momento. El ideólogo de esta iniciativa es Antonio Campos, que ahora es el alcalde de Casarabonela. Alcalde, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que esto comenzó antes de que fueras alcalde.
Bueno, habéis dicho 11 años, pero creo que este año es el que hace el número 15 o 16.
Ah, bueno, pues 15 o 16. A ver, alcalde, ¿por qué se te ocurre este juego? ¿Cómo comienza todo?
Bueno, pues como surgen las cosas en los pueblos de la manera más bonita y espontánea, pues después de un sorteo de Navidad como el que hemos tenido en Casarabonela, que desgraciadamente no nos ha tocado prácticamente nada, pues se me ocurrió decir en un bar con un grupo de amigos que, bueno, que no me iba a aburrir el que no me haya tocado la lotería en el sorteo de aquella Navidad, y que iba a comprar un billete de lotería y no iba a saber el número, le iba a decir a la administración que me lo metiese en un sobre y hasta después del sorteo no lo iba a abrir. Creó expectación entre los que habíamos allí, amistades todos, y todos decían que querían participar con un décimo de ese billete. El primer año fuimos, porque eso fue sobre el 2 o el 3 de enero de aquel año, y nos reunimos 20 amigos. Y ha ido, lógicamente, progresando la participación. El año pasado fuimos 500, o sea, la serie completa del número que la administración nos determinó. Y este año, pues como son 550, porque han aumentado desde el organismo de apuestas del Estado a 550 décimos por serie, pues vamos a hacer 550 personas las que vamos a participar.
Mira, y una cosa, Antonio, ¿toda la gente que participa es gente del pueblo o hay gente de otros lugares que también se apuntan?
No, pues hay gente de varios pueblos de Málaga e incluso de otras provincias, como Córdoba, Almería y Granada.
¿Y cómo se organiza todo el lío? Quiero decir, ¿cómo paga la gente el décimo? ¿Hasta cuántos décimos puede comprar o es solamente uno por cabeza? ¿Cómo se organiza
todo
el lío?
Bueno, ¿y cuánta gente vive en el pueblo? O sea, ¿cuántos habitantes tiene Casa Rabonela?
Sobre 2.600 habitantes.
O sea, ¿que hay habitantes de Casa Rabonela que se la juegan y no participan en este juego? Pues yo, si fuera de Casa Rabonela, ya estaba comprando.
Pues de los que somos, el 80% son de Casa Rabonela. Y la forma de hacerlo, pues entre cuatro amigos de aquella reunión inicial, pues somos los que nos encargamos, digamos, de toda el cobro y de todas las gestiones que hay que hacer, pues para organizarlo todo, porque ya hablamos que son más de 500 personas que tenemos que tener mucha responsabilidad, la cual la demostramos año tras año, y el agradecimiento a los participantes porque confían en nosotros, en que nos depositan el importe de su décimo, y nosotros pues lo salvaguardamos hasta el día 6, sobre mediodía, que quedamos en cualquier bar del pueblo, pues con el ánimo de echar también un rato de guasa y un rato de risa en el Día de Reyes, y cuando se nos ocurre, pues hacemos, digamos, como un acto formal en el que uno de mis amigos hace de notario, otro hace de presidente y otro hace... Y formamos pues un poco de pasar un rato, y como bien has dicho al inicio, pues el sobre nos lo entrega la administración pertinente con un certificado del gerente de la administración en el que, valga la redundancia, certifica que en el sobre hay 550 décimos del mismo número, lacrado totalmente para que nadie pueda ni abrir antes ni ver que el sobre se ha abierto, y nos hace entrega del sobre el día antes del sorteo, el día 5.
O sea, que el sobre lo custodia la propia administración.
Hasta el día 5.
Exactamente.
¿Y la noche de Reyes dónde la pasa el sobre con los 550 décimos?
Todavía nosotros no lo tenemos, y esa noche de Reyes la pasa en alguna de las casas de los que estamos,
de los fundadores amigos, de la idea,
que somos Juan José, Juan, o sea, dos Juanes, un Juan José y yo Antonio, a los cuales pues también le tengo que agradecer de que ya para nosotros esto es, digamos, como una tradición, y estamos pues deseosos de que llegue el Día de Reyes para realizar esta forma tan peculiar de jugar a la lotería.
Alcalde, dos cuestiones. El sorteo, ¿lo veis todo desde por la mañana? ¿Os reunís también para ver el sorteo, aunque no tengáis ni idea del número al que jugáis vosotros? ¿Eso lo hacéis así?
De los cuatro, digamos, que somos los encargados del tema, dos de ellos sí ven el sorteo. Ven el sorteo, anotan, como es también costumbre en mucha gente, todos los números que han salido en el sorteo, y cuando llega la hora de abrir el sobre, pues lógicamente, pues tenemos ya, sabemos los números que han salido, y bueno, y abrimos el sobre y comprobamos la suerte.
Claro, y quien no haya pagado el décimo antes del sorteo, es evidente,
no,
o sea, nada.
No participa. Nosotros, precisamente entre hoy día 4 y mañana día 5, pues lo cerramos todo, cerramos que estén todos los pagos al día, y como se hace hoy día pues con grupo de WhatsApp, pues certificamos que todos los que estamos en este grupo de WhatsApp a fecha 6 de enero, pues somos los que participamos en el sorteo, que estamos al corriente en el pago.
Antonio, ¿ha tocado alguna vez?
Pues nos tocó una vez lo que casi siempre suele tocar.
La pedrea.
Y no, incluso menos, fue la de vuelta. Pero para nosotros fue una fiesta. Fue una fiesta en aquel momento porque, bueno, pues nos tocó la de vuelta y lo celebramos. Y bueno, y nada. Y esperamos que este año, pues con toda la ilusión, sería, digamos, el número íntegro el que nos tocaría a los 550 participantes. y ojalá os tenga el día 6 aquí en mi pueblo con vuestro medio de comunicación para grabarnos en directo, como estamos haciendo ahora.
¡Qué bueno! Ojalá, alcalde. Por cierto, que a Casa Rabonela es buen momento para ir, buena época en cualquier momento, ¿no?, del año. No hace falta que sea porque sea el sorteo este tan divertido que hacéis de la Lotería del Niño, en cualquier momento, ¿no?
Por supuesto que Casa Rabonela tiene mucho que ofrecer a quien nos visite. En este mes de diciembre inauguramos un molino de harina que está en el mismo edificio que un antiguo molino de aceite, algo que no es usual en la misma dependencia poder visitar un molino de harina y un molino de aceite, por poner un ejemplo de visita. Se puede visitar el jardín de cactus y suculentas Mora y Bravar, con más de 2.500 especies, algunas de ellas en peligro de extinción, nuestra iglesia de Santiago. Casa Rabonela es un pueblo perteneciente al Parque Nacional Sierra de las Nieves, como sabemos. Uh-huh. Estamos a 30 minutitos de la capital de Málaga, no es excusa la distancia para visitarnos. En abril, quien quiera degustar nuestro plato típico, que es el pipeo, celebraremos un año más el Día del Pipeo. En diciembre hemos tenido los rondeles el día 12, una fiesta espectacular y única, donde el protagonista es el capacho de aceite de los molinos y el fuego, que es quien ilumina a nuestra divina pastora.
En fin, que alcalde, que Casa Rabonela, que la tenemos ahí a 30 minutos en la puerta, el primer pueblo, por así decirlo, que encontramos de la Sierra de las Nieves, es la puerta a toda esa maravilla de Parque Nacional ya. Alcalde Antonio Campos, que ojalá nos vayamos allí el día 6 a contar que ha caído el número íntegro en Casa Rabonela.
Muchísimas gracias, e invitado estáis, toque la lotería o no toque.
Gracias, alcalde, un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Bueno, mañana llega los Reyes Magos a Málaga, se habla mucho de quiénes son los representantes de sus majestades en la cabalgata y también queremos ver cómo van a ir vestidos este año, Pedro.
Los trajes de sus majestades se pueden ver todavía esta mañana en la sede de la agrupación de cofradías y el encargado del diseño ha sido Jesús Segado, que asume esta responsabilidad por cuarta vez. Más de un mes dicen que le ha llevado a la elaboración de los trajes de los Reyes Magos y de los 6 pajes que los acompañan.
Bueno, yo para saludar a Jesús Segado, aparte de no venir vestida como debería, pero me tengo que levantar. Jesús Segado, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Qué gusto hablar contigo, encontrarnos al menos en antena una vez al año desde hace este tiempo que ya eres el encargado de vestir a sus majestades y a los pajes. Porque los representantes son un periodista, un hermano mayor y un concejal del ayuntamiento. Jesús, ¿la vestimenta, el diseño hace algún guiño a lo que representa a cada uno de ellos?
Pues sí, la verdad que sí, porque siempre procuramos que cada rey tenga el guiño que le pertenece, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora que estoy yo con su majestad, uno de ellos, ultimando cosas, pues digamos con Melchor siempre vamos al clasicismo de la realeza, con Gaspar, evidentemente, en función a la cofradía que sea la que, digamos, represente el hermano mayor, pues en esa nos fijamos mucho en los atuendos que llevan en Semana Santa. Y con Baltasar, pues bueno, siempre procuramos que el Oriente esté muy presente en la vestimenta. Vale. Es decir, cada año variamos, pero por eso, por el tema de que sobre todo en los cofrades, en Gaspar, que la cofradía pues cambia de color, cambia bueno, siempre procurando eso, por las túnicas, el color representativo de cada cofradía.
Claro. Este año, ¿qué tejidos, qué tipo de tejidos, qué colores has elegido?
Pues mira, Melchor va con terciopelo marrón, chantilly, lleva lino bordado en oro y plata, bastante bastante lujoso. Luego Gaspar es lana, una mezcla de lana en azul y roja, y bueno, brocados, y bueno, todo tipo, mucho agremán dorado, estrella bordada, lleva también hombrera bordada en 3D, y Baltasar, brocados, terciopelo, lamé, bueno, son todo fantasía. Pero bueno, cada uno muy representativo de lo que tiene que representar.
Jesús, decíamos que has hecho el diseño de los trajes con este ya 4 veces.
¿Es complicado? Sí, la cuarta.
¿Es complicado no repetirse, ser original cada vez que te toca hacer el diseño?
Bueno, yo creo que es un proceso creativo que siempre te vas teniendo ideas. Entonces, yo aunque siempre digo, ay, veremos a ver el año que viene quién lo hago, ¿no? Pero siempre ves ideas, las vas guardando y cuando llega el momento, pues las desarrollas todas. Entonces, es un proceso bonito. Y sí, siempre tienes el miedo ese de no repetirte, ¿no? Pero pero bueno, yo creo que cada año vamos mejorando. Bueno. Es ponerme un poco tonto, pero
no,
bueno.
No, pero si te eligen, evidentemente es porque se mejora. El proceso de elaboración de un traje, ¿cómo es? Quiero decir, los representantes de sus majestades tienen que tomarse medidas, hacerse pruebas, lo normal.
Claro, claro, caso, normalmente, sí. Claro, sí, normalmente tenemos, una vez que nos dicen quién son los representantes de cada rey, pues yo quedo con ellos, se toma medidas. Y a partir de ahí ya se hace por el patronaje y empezamos a elaborar el traje de cada rey y de sus pajes, evidentemente, siempre coordinando la temática y el tejido de los pajes con los reyes.
Ahí está claro. ¿Y qué se hace después de la cabalgata con esos trajes, Jesús?
Pues la agrupación de cofradías se queda con el suyo y el ayuntamiento se queda con Melchor y con Baltasar. Uh-huh. Entonces ya pues me imagino que lo están guardados en el servicio operativo. Y creo que, bueno, van rotando para otras cabalgatas de barrio y tal, creo, tampoco me hago mucho caso, pero creo que luego se utilizan para eso. De hecho, el otro día, el día que se presentaron, el día 2, hubo un emisario real en la agrupación de cofradía y parte de la ropa que llevó el séquito pues era de ropa que hemos hecho durante otro año. Entonces, bueno, pues se va reciclando para más cabalgatas y para más...
Claro, es una joya que se tiene que ver y enseñar en otros actos, es evidente.
Sí, lo que pasa es que como están hechos a medida, pues tienes que buscar personas.
Hay que ajustarse.
Hay que ajustarse a las medidas de cada rey. Entonces, hay reyes que son más altos, reyes que son más grandes, reyes más bajitos. Hay algunas veces la representación ha sido mujeres, con lo cual son más menuditas. No porque sean ellas más menudas todas, pero las casualidades de las que han sido más menudas.
Más menuditas.
Entonces, ese es el único problema que yo le veo a la hora de no reciclar más los trajes, porque no son tallas uniformes, entonces...
Claro.
Pero bueno, que sí, que se utiliza.
Bueno, Melchor, Gaspar y Baltasar, que mañana van a lucir unos trajes estupendos con, bueno, terciopelo, lana, brocados, estrellas, santillí, lino bordado en oro y plata, en fin, como se merecen los reyes. Jesús Segado, un placer, como siempre, tenerte en antena. Un abrazo enorme.
Muchas gracias.
Gracias. Estábamos pendientes de el Ayuntamiento de Málaga, la Diputación, que con 40 minutos de retraso, pero están presentando ya un estudio del proyecto de una posible línea ferroviaria a la Costa del Sol. No me despido sin darle paso a Andrés García, a ver si tiene ya algunos detalles. Andrés, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Pues rápidamente, esto es un estudio básicamente para justificar ante el gobierno, ante la administración central, la necesidad de desarrollar un tren que conecte la Costa del Sol. Ojo, un tren que sería paralelo a la red de cercanías que ahora mismo pues está en funcionamiento y que está pues ya al 80% de su capacidad. Hay que atender la movilidad interior. En los últimos 15 años no se ha hecho ninguna gran infraestructura para atender los casi 300.000 habitantes que ha sumado la Costa del Sol. En definitiva, como decimos, ¿cuál es la intención? Pues dar un poco la cosa hecha al gobierno. Para que vean ese estudio con datos, que realmente Málaga necesita cuanto antes esa línea. Una línea que en una primera fase iría entre Málaga y Marbella, luego se estudiará que llega a Estepona y finalmente pues que tome toda la Costa del Sol desde Vélez, Málaga hasta Estepona. Ahora mismo se están dando detalles, pero deja muy claro eso, Mónica, que es un estudio, que es una recopilación de datos para llevársela directamente al gobierno central para que tome cartas en el asunto y que lógicamente dicen cuanto antes pues esta línea, esta alternativa de movilidad tan necesaria en la Costa del Sol.
O sea, que no es el proyecto ya redactado de por dónde tendría aquí la línea, lo que supondría, es simplemente un estudio en el que dicen con datos que hace falta mejorar la movilidad de la Costa del Sol. Pues nada, pues eso también lo podríamos haber hecho algunos. Andrés, todos los detalles de ese estudio que se está presentando los contamos a las 2:20. Gracias.
A ti, Mónica, hasta ahora.
Hasta aquí nuestra compañía. Recuerda que mañana volvemos a las 12:30 y ya sabes, a las 2:20 te vamos a contar todo lo que está siendo noticia en este jueves 4 de enero y a las 3 de la tarde llegará el Deporte de Málaga. La radio nunca descansas, te quedas ahora con Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.